La semana pasada, hermanos, estábamos viendo esta clase. Entramos en algunas preguntas alusivas y enseguida vamos a continuar y tratar de concluir la lección 34. Estamos viendo los mandamientos, los 10 mandamientos. Creemos que los 10 mandamientos tienen principios eternos para nuestra vida. Son principios que Dios estableció desde el Antiguo Testamento y que tienen su interpretación, ¿verdad? El espíritu de la letra, nuestro Señor Jesucristo lo da. Y el mandamiento que estamos viendo es el séptimo mandamiento. Dijo el Señor a Moisés y al pueblo de Israel: no cometerás adulterio, no cometerás adulterio. Éxodo capítulo 20 y versículo 14, aunque ya leímos los pasajes la vez pasada, así dice sencillamente: no cometerás adulterio, no cometerás adulterio. Hoy día voy a leer, ya hemos avanzado en la lección, voy a leer lo que viene siendo el párrafo después del número 7, que dice: no cometerás adulterio. Si gustan fijar sus ojos en el párrafo, en el cuarto párrafo, donde dice: hoy día, hoy día. ¿Están allí, hermanos? Si usted tiene su lección. Hoy día la sociedad en la que vivimos tiende, ahí nos faltó una A, ¿verdad? Tiende a pasar por alto la gravedad del pecado del adulterio y la fornicación. Aún algunos maestros de la Biblia tienden a mantener silencio en relación a estos pecados. Se ha convertido en un pecado tan común en nuestros días que hacer mención del mismo traerá inevitablemente afrenta. Tan solo mencionar que hay fornicación o hay adulterio en una relación, las personas de las cuales uno pudiera mencionar se sienten ofendidas. Hasta se ofenden. Bueno, pues, pero realmente es lo que es. Eso es, delante del Señor. Mi suegra, ella que es una persona ya de edad, se acercó con una de sus nietas y le dijo claramente: yo sé que tienes una relación con tu novio, no sé cómo es esa relación, pero yo nada más te quiero decir que a mis hijos yo les enseñé que el amaciato no es correcto delante de Dios. Y se quedó: el amaciato. ¿Qué es el amaciato? ¿Usted sabe lo que es el amaciato? Precisamente el amaciato es el nombre que significa cuando dos personas están en una relación que no, y no están casadas delante. Es una relación de fornicación. Y pues es lo que Dios dice. Y Dios no está, hoy en día tratamos, la gente tratan de, ¿cómo se llama?, de darle vuelta algo que es muy honroso. Dice la Biblia: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Cuando dos personas están juntas y no deciden llevar a cabo votos delante de Dios, porque bueno, pues que no sabemos cómo va a terminar la situación, la pregunta es: ¿qué es lo que los une? ¿Los une solamente una atracción? ¿Les une el hecho de que la otra persona pues es agradable en su carácter? ¿Hay votos? Es muy interesante que aún también en el registro civil, cuando se llevan a cabo, creo que es el registro civil, ¿no?, los matrimonios, hay un juez y se llevan a cabo votos delante de un juez. Y son votos de fidelidad, votos de, de compañerismo, votos de estar unidos en las buenas y en las malas, prácticamente. Es hasta, se siente uno bien cuando uno es testigo de una boda civil y que por lo menos en el gobierno se enfaticen estas cosas. Que las hagan es otra cosa, pero por lo menos delante de las leyes está estipulado. Es algo honroso. Es algo honroso. Hoy en día es hasta, como menciono, es una afrenta. Hacer mención del mismo, del pecado, trae inevitablemente afrenta. Pero aunque los hombres pasen por alto este pecado, Dios no es indiferente en relación al mismo. Cuando escuchamos a alguien tomando a la ligera el adulterio y el libertinaje, debemos recordar que lo que la Biblia dice en cuanto a las consecuencias y el juicio de Dios sobre los fornicarios y los adúlteros. Hay consecuencias. Y si alguien le dice a otra persona que debe arreglar su vida, no debe tomarlo como una afrenta, sino como un consejo, un buen consejo para su bendición. ¿Sí? Un buen consejo para su bendición. Y ahí tenemos varios versículos, si se fijan en ese mismo párrafo, hermanos, de las consecuencias de la fornicación y de adulterio. Hebreos 13:4, si ustedes me ayudan a buscarlos, y yo voy a tratar de decirles los que recuerdo así de memoria. Hebreos 13:4 dice: honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice la Biblia? Los juzgará Dios. Los juzgará Dios. Proverbios 6, 26 al 33 es una presentación muy ilustrativa en la palabra de Dios con respecto a las consecuencias precisamente de lo que es estos pecados. Proverbios 6, 26 al 33. Lo leo. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Verdaderamente la vida de un hombre es destruida por este pecado. Destruida por este pecado. Dice así, versículo 27, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Y curioso aquí en esta relación, hablando de, que está hablando del adulterio y la fornicación, hace una vinculación al pecado de robo, porque es un robo, es un hurto. Cuando alguien hurta la pureza de una persona, hurta el amor de una persona, hurta la lealtad, la fidelidad de otra persona. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, dice, pagará siete veces el ladrón y entregará, ¿qué va a entregar el ladrón? Todo el haber de su casa. Hay una ley de restitución. Tienes que pagar. Tienes que cumplir una condena o tienes que pagar. Y uno dice, ay, estoy arrepentido. Bueno, hay consecuencias. Son inevitables. Dice, versículo 32, mas el que comete adulterio, es que, falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará. Va a haber heridas, vergüenza, la reputación se pierde, el testimonio, bla, y su afrenta, mire, es un pecado del cual probablemente el único que pecado que se dice esto de la Biblia, su afrenta nunca será borrada. Ahora, con esto no quiere decir que el pecado no es perdonado. El pecado es perdonado, el pecado del adulterio. Pero según lo que la palabra de Dios dice, es de esos pecados que dejan una marca en la vida. Esto, la gracia de Dios es suficiente para perdonar todo eso y restaurar una vida. Pero hay ciertos pecados que dejan sus inevitables consecuencias. Muy bien, versículo 34, porque los celos son el furor del hombre. Bueno, hasta el 33 era. Entonces, ese era, estamos leyendo acerca de las consecuencias. Consecuencias. Y bueno, no voy a abundar mucho porque si no, no vamos a salir. Primera de Corintios 6, versículos 9 al 10. Primera de Corintios 6, 9 al 10. ¿Alguien lo tiene? Hermano Luis, por favor.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.
Entonces, ¿cuál es la consecuencia aquí, hermano Luis? No heredarán el reino de Dios. Ahora, eso es una realidad, el que continúa con ese pecado. ¿Pero qué dice el siguiente versículo, hermano Luis? Versículo 11.
Y esto erais algunos. Ajá. Mas ya habéis sido lavados.
Amén.
Ya habéis sido santificados.
Amén.
Ya habéis sido.
O sea, es un pecado que puede ser perdonado. Gracias a Dios por eso, amén. Gracias a Dios por eso. Y en los tiempos que vivimos, esto lo voy a decir y no voy a detenerme mucho en esto, pero es una realidad. Hay muchas personas que han venido a Cristo literalmente de una vida así. Y gracias a Dios por el perdón que en Cristo hay. Pero lo hemos dicho y yo lo aprendía, que aquellos pecados dominantes de nuestra vida pasada, ahora en Cristo, han sido perdonados, pero se convierten o son debilidades dominantes. El que piense estar firme, mire que no caiga. Es por eso tan importante nuestra comunión con el Señor. Tenemos el permanecer en mí, dijo Cristo. No es solamente, ay, pues, ¿qué me va a pasar? Ay, pues, ¿qué pasa si no hago esto? No, ahí el pecado se aprovecha, Satanás, el mundo, la carne, que son, se aprovechan de la ingenuidad de una persona, la ingenuidad de un niño, de una niña que crece, se convierte en jovencito, en una jovencita, su ingenuidad, su inocencia se aprovecha, pero también se aprovecha de aquellos que no son ingenuos para nada. Y que ya están arrepentidos, sí. Y gracias a Dios por el perdón del Señor. Pero tenemos que estar permaneciendo en el Señor. Espero que entienda mi comentario. Efesios 5, 5 y 6, otra consecuencia de este pecado. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo tiene? Hermano Miguel, por favor.
Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro.
Avaro.
Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
Ningún fornicario, dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Y de ahí pudiéramos abrir una ventana de varios comentarios, ¿verdad? Pero es una realidad. Hay pecados. La Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué es un fornicario? Perdón, yo sé que la expresión suena un poco fuerte. Pero usando aquí, ¿qué es un fornicario? Es una persona que está en fornicación. ¿Qué es un adúltero? Es una persona que está en adulterio. ¿Qué clase de persona? ¿Cristiana o no cristiana? De las dos. De las dos. ¿Entiende la implicación que estoy diciendo? ¿Qué pasa con una persona que es cristiana y está en un deliberado adulterio? ¿O le faltó aquí un paréntesis, aquí al Espíritu Santo, decir, bueno, nos estamos refiriendo a aquellos que nunca han conocido a Cristo? Porque el que ha conocido a Cristo, no importa cómo viva, él ya, sus pecados ya han sido perdonados y no importa de todas maneras. La Biblia es clara. Nosotros somos los que muchas veces, digo nosotros, me refiero al ser humano, sistemas teológicos, tratan de poner una concha, una protección al pecado de sus feligreses para mantenerlos salvos en pecado. Cuando el Señor realmente lo que ¿qué ha venido a hacer? Yo creo que por eso también, ¿sabe qué, amado hermano? Por eso es que no se ve tan necesario la obra, las obras de gracia de Cristo en la vida del cristiano. Pues ¿para qué? Si de todas maneras, pues ya soy salvo, como no importa cómo vivo. Pero la importancia de una obra de gracia, es de la salvación, la santificación, es porque precisamente la salvación de qué es? La salvación que Cristo ofrece, ¿salvación de qué es? ¿Del infierno? ¿Del pecado? Obviamente el infierno, porque el pecado es, el infierno es consecuencia de. Pero la salvación en Cristo es salvación del pecado. Por eso creemos en el poder de Cristo para salvar de la condenación del pecado, santificar del poder del pecado y, ¿cómo dice?, separar de la reputación del pecado. Entonces, consecuencias muy, muy claras. Y Apocalipsis 21:8 lo vuelve, lo reenfatiza. Consecuencias de este pecado. Consecuencias de este pecado. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tendrán su parte. Y aquí también menciona mentirosos, tengámoslo presente porque, bueno, es todavía en dos mandamientos, no creo que lleguemos hoy a eso. Pero muy bien, siguiente párrafo. Este mandamiento, el de no cometerás adulterio, así como el quinto, que es honra a tu padre y a tu madre, fueron designados para proteger la santidad y la armonía ¿de qué? Del hogar. ¿Cuál es la primera institución que Dios creó después de crear al hombre? El hogar. Si la institución del hogar no está establecida en Dios, todo lo demás es como el efecto dominó, ¿no? Necesitamos un buen gobierno, amén. Pero un buen gobierno, o el gobierno, no es el responsable directo de enseñar a los hijos. ¿Dónde se enseña a los hijos? En el hogar, en la casa. El gobierno ahorita ha querido tomar, ¿verdad?, la posición de él ser el maestro de nuestros hijos, ¿no? Pero la responsabilidad es del hogar. Dios quiere proteger el hogar. El matrimonio es más antiguo. Esta frase me llama mucho la atención. El matrimonio es más antiguo que la caída del hombre. Al ser instituido por Dios, al crear al hombre y a la mujer, es por lo tanto la relación más sagrada que puede existir entre los seres humanos, siendo superior a la relación entre padres e hijos. Cuando los lazos familiares son ignorados y deshonrados, los resultados siempre serán fatales. El hogar existe aún antes que la iglesia. Y a menos que el hogar se mantenga puro y limpio, no podrá haber genuino cristianismo. Y la iglesia estará, ¿en qué? En peligro. El adulterio y el libertinaje han traído la caída de nación tras nación. Es bien interesante esto. Nación tras nación, naciones. ¿No cayó azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra debido a estos pecados? ¿Qué trajo la ruina de Roma? Las ruinas de las antiguas ciudades del Imperio Romano han dejado evidencia de su profundo libertinaje. Es verdaderamente, es grotesco, es ver lo que, inclusive en la ciudad de Pompeyo. ¿Usted sabe de Pompeyo? Ciudad romana de Pompeyo, que erupcionó el volcán Vesubio y la cubrió completamente al punto que hubo gente que en su intento de huir quedó petrificada por la lava que se han, en las excavaciones se han excavado. Y es grotesco todo lo que se encontró en esas ruinas. Obviamente muchas cosas de cómo era su vida en común y eso, pero también su vida de pecado. Su vida de pecado. Las ruinas de las antiguas. Cuando la santidad del matrimonio y del hogar se pierde, la población disminuye y los valores familiares desaparecen. El divorcio y el desenfreno van de la mano. El apartarnos de este santo mandamiento no ha traído ni nunca traerá ganancia alguna. La lujuria es la falsificación que el pecado ofrece del supuesto amor genuino. No hay nada más hermoso en la tierra que el amor puro, y no hay nada tan dañino como la lujuria. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero, así dice la Biblia, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. La lujuria expulsará todo afecto natural del corazón del hombre. ¿Cómo está nuestra vida en relación a este mandamiento? Que Dios nos permita ver cuán terribles pecados son el adulterio y la fornicación. Tal vez no hay otro pecado que lleve tan apresuradamente a un hombre a la ruina. El pecado de la lujuria es capaz de envolver a tal punto al creyente que lo lleva a despreciar aún lo más precioso que tiene: su comunión con Dios, su pureza, su cónyuge, su familia, su testimonio, su ministerio, su reputación, su integridad, etc. Pero Dios ha designado un día en que juzgará cada acción. Dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios juzgará a cada hombre según sus obras. Puede ser que alguien se encuentre practicando este pecado y piense que nadie sabe, pero Dios está en su trono y no dude tal persona que tarde o temprano Él, Dios traerá juicio. Así que si eres culpable de este pecado, no dejes pasar más tiempo y arrepiéntete. Si estás viviendo en algún pecado secreto o estás anidando pensamientos impuros, ve al Señor, que Él puede liberarte por su gracia. Gracias a Dios por eso. Dice la Biblia en primera, bueno, ahí viene más adelante en el párrafo para ya no tomar tiempo en esto. Sigo en el párrafo leyendo: aún en esta vida el adulterio y la impureza traen sus resultados horribles, tanto físicamente como mentalmente. El placer y la emoción que lleva a muchos a desviarse hacia este pecado pronto pasa, y lo único que queda es la maldad y sus consecuencias. Pablo dijo: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Se peca contra el cuerpo, y el cuerpo tarde o temprano sufre las consecuencias. Este pecado contamina la memoria, la mente, el gusano que no muere. Algunos comentaristas creen, y es muy probable que cuando dice, se refiere al infierno. ¿Se acuerda que dice? Donde el gusano de ellos no muere, nunca muere. El gusano de ellos nunca muere. Algunos piensan que se refiere a la memoria. El rico, en la historia del rico y Lázaro, se acordó, ¿se acuerdan? De sus hermanos. Se acordó de sus faltas. Y la memoria nunca es limpiada de las experiencias pecaminosas. Aun si un hombre se arrepiente y busca a Dios, a menudo tiene que luchar contra la memoria y las tendencias de su pasado. ¿Crees? Esa es una realidad. ¿Cuánto quisiera algún día poder mostrar este video? Hace tiempo el doctor Bob Jones Sr., el inició la, un evangelista en el siglo anterior. Él es el fundador de la Universidad de Bob Jones, y él ocasiones predicaba y grababan, hacían, editaban sus mensajes con ilustraciones. Y hay uno que se llama "Y sabed que vuestro pecado os alcanzará". Está tremendo. En la universidad donde yo gradué, en Fundamentos, lo veíamos de vez en cuando, pero solamente en esos rollos de película de antes había, ¿no? He tratado yo de buscar una grabación que esté por lo menos en VHS, pero no. No sé si algún día le pediré al doctor Spence que la pasen y que la graben y nos la manden, ¿no? Y está todo en inglés, pero tremendo, tremendo. Y una de las cosas que mencionaba, recuerdo en mi mente, viene que decía que los pensamientos eran como surcos, como un cayado que va, el cayado, que hace surcos en la tierra. Y hay pensamientos malos que dejan surcos, marcas en nuestra memoria. En ese mismo video sale un niño que era muy desobediente en una granja con su papá. Y era muy desobediente. Y el papá le dijo: "Mira, hijo, cada que tú me desobedezcas, te voy a dar un martillo y todos estos clavos, muchos clavos. Y ves esa puerta, una puerta blanca. Cada que tú desobedezcas, vas y vas a clavar un clavo en esa puerta. ¿Está bien?" "Sí, papá, pero ya voy a hacer". "Muy bien". De repente se ve ahí persiguiendo el niño a las gallinas, ¿no? Y ya va con su papá. Y qué, bueno, toma el martillo y el clavo. Y ahí va. Tac, tac, tac. Total, y ahí pasaban escenas. Total, que al rato estaba la puerta llena de clavitos. Y ya te das cuenta. "¿Y qué puedo hacer, papá? Bueno, ahora vas a hacer cada cosa buena que tú hagas. Vas a ir y vas a quitar un clavo". Bueno, y sale la ilustración y un niño, el niño pintando la cerca, ¿no?, de la granja, y ahí va y sacaba un clavo. Al punto que se portó bien. Teológicamente no estamos diciendo que con obras buenas quito mis obras malas. Pero ahí había una enseñanza que se le iba a dejar a este niño. Y fue y quitó, y de luego dice: "Ay, papi, ya quité todas. Qué bueno, hijo. Pero mira la puerta". "Sí, hijo. Ahí están las consecuencias. Estaba toda agujerada. Ya no era lo mismo". Una ilustración sencilla, pero muy real. Muy real. Y puede ser, amados hermanos, que a lo mejor, como dice el Señor, dijo: "Yo os digo, cualquiera que mirare una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón". Puede ser que ese pecado no se lleve a cabo en una acción externa, pero deja marcas, afecta la vida. Dios nos guarde de esto. Aún si un hombre se arrepiente y busca a Dios, a menudo tiene que luchar contra la memoria y las tendencias de su pasado. La lujuria entregó a Sansón a Dalila, quien le robó su fortaleza. Llevó a David a cometer homicidio y traer sobre sí y sus hijos el castigo de Dios. Y aún, si usted recuerda, si José el soñador, hubiese accedido a los encantos de la esposa de Potifar, su vida hubiera terminado en profunda ruina y el propósito de Dios para su vida no se hubiera logrado. El adulterio y la fornicación culminan en uno de dos escenarios, ya sea en remordimiento y vergüenza debido al reconocimiento que se ha perdido la pureza, aunado a una terrible lucha en contra de un cruel capataz, porque se convierte en un capataz. Ese es un escenario. Y gracias a Dios que hay perdón, hay remordimiento, hay arrepentimiento. O también puede terminar en otro escenario, que es dureza del corazón. Es un pecado muy fuerte. La fornicación, adulterio, con tal de saciar un deseo, el corazón se endurece. Y como dice aquí, vejando, pisoteando, traspasando aún los sentidos más finos. Ya no importa si, ¿qué se dirá? Ya no importa si se va a afectar el corazón de un cónyuge. No importa cómo afectará, se afectará a los hijos. No importa. Oh, el corazón se endurece. Dejando aún los sentidos más finos, lo cual es una peor condición. Muchas veces, aún si es necesario negar a Dios con tal de mantener mi propio deseo, hay personas que han llegado a ese punto. Es un tremendo, terrible pecado. Y es el pecado, si pudiéramos decirlo, de la era en que vivimos. Es el pecado de la era en que vivimos. Que Dios nos guarde. Este pecado se manifiesta a sí mismo al mostrar sus marcas en el rostro, en la conducta y en la lengua. Pero busca ocultarse bajo la sombra de la noche, bajo la sombra de la simulación. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Con quién estabas hablando? ¿De dónde vienes? La simulación y la mentira. El hombre que coquetea con este gran mal irá paso a paso a la ruina hasta que su carácter sea echado por tierra, su reputación arruinada, su salud afectada y su vida tan oscura como el mismo infierno. Camino al Seol es la casa, dice la Biblia. Camino al Seol es la casa de la mujer extraña que conduce ¿a dónde? A las cámaras. Que Dios despierte las conciencias para ver cómo este terrible pecado se está diseminando. Y está, tal vez debí poner allí, se está diseminando y destruyendo vidas, hogares, naciones y el mundo en que vivimos. Que Dios nos guarde. Amén. Gracias a Dios por estas verdades. Oremos una vez más. Padre, gracias te damos por poder escuchar esto y guárdanos, te lo ruego. Bendice ahora la clase del siguiente mandamiento, los minutos que nos restan. Otro mandamiento, no queremos necesariamente distinguir de pecado a pecado. Vemos que hay una vinculación entre los pecados. Pero danos luz ahora también al meditar en este mandamiento de no hurtarás en el nombre de Cristo. Amén. No sé si repartimos la lección 35, hermano Miguel, por favor. ¿Me puedes ayudar, hermanos, ahí a repartirla? El siguiente mandamiento es no hurtarás. Éxodo 20:15. Amén. Ya se aprendió otro versículo de la Biblia. Éxodo 20:15. ¿Cuál es? No hurtarás. Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Váyase memorizando los, ¿cómo se llama? Los mandamientos, hermanos. ¿Sí? Ahí están en Éxodo 20. Váyanselos memorizando. Éxodo 20:13. No matarás. Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Éxodo 20:15. No hurtarás. Ya tres versículos. Muy bien. Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y el que sigue, que vamos a ver en la siguiente lección, es Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hurtarás, no hurtarás. Encontramos aquí varios versículos. Allí es el octavo mandamiento, no hurtarás. Si ustedes se fijan, en esta lección... ¿Cómo fue que hice? Bueno, ahorita que lleguemos a donde están los versículos subrayados ahí. Pero vamos a ver Levítico 19:11. Dele vuelta a su hoja y ahí está Levítico 19:11. Porque les puse unos versículos. Como eran muchos versículos, ahí les puse unos versículos. Levítico 19:11 es el primero. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Luego Proverbios 11:1. Ahí está también en la parte de atrás. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. ¿Saben lo que es el peso falso y la pesa cabal? Es como cuando alguien vende en aquel tiempo, bueno, hoy en día en ocasiones un mercadito o algo así, a un mercado de pueblo o de a veces de la ciudad, ¿no? Le pesan. ¿En Soriana pesan así también? Ah, bueno, pero eso ya están eléctricamente, no eléctricamente. No es un kilo. También las pesas que tienen ahí en la... Bueno, el peso falso es lo que usaban, ¿no? Si tienes un peso que supuestamente pesa un kilo, en la balanza lo pones de un lado y pues vendes tanto grano, un kilo, ¿verdad? Pues un kilo. Pero si tú tienes uno que dice un kilo y resulta que es menos, no pesa eso, es un peso ¿qué? Falso. ¿Y es una qué? Es un hurto. Estás hurtando. El peso falso es abominación a Jehová más la pesa cabal. ¿Verdad? La pesa cabal, la pesa exacta le agrada. Muy bien, de allí tenemos Amós 8, 4 al 7. Si se fijan que está subrayado. Todos los versículos, traté de que todos los versículos subrayados en esta lección no están en los versículos de atrás. Los que no están subrayados, sí están atrás. Eso creo, a ver si no se me pasó alguno. Pero por ejemplo, vamos a ver Malaquías 3, 8 al 9. Ese ya lo conocemos en la parte de atrás. Y también Efesios 4, 28. También está, ese por ejemplo, no lo puse. Pero Malaquías 3, 8 y 9 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y ahorita vamos a ver Amós más adelante y también Efesios. Vamos a leer, a entrar en la lectura, hermanos, aquí. Por favor, el octavo mandamiento tiene que ver con el respeto por la propiedad ajena. El respeto por la propiedad ajena se refiere a cualquier acto por el cual una persona priva a otra de lo suyo o de lo que es suyo. Enseña que hay que respetar la propiedad de los demás. El derecho a la propiedad es un principio muy importante para la estabilidad de cualquier sociedad, ¿no es cierto? El derecho a la propiedad. Si este derecho no es respetado, el resultado inevitable será la anarquía. La palabra anarquía, usted la ha escuchado a lo mejor en círculos políticos, pero la palabra anarquía significa, viene una palabra griega que es anomia. Anomia es el prefijo a, que significa no, y viene nomia de nomos. Anomia significa no ley, no hay ley. Anarquía, no hay ley. No hay, probablemente la palabra arquía viene de arcos donde ya en la ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la cuando analizamos una palabra? La etimología de la palabra, porque arcos, o viene de arcos que habla de un como gobierno o autoridad, por ejemplo, una monarquía. ¿Qué es una monarquía? Una autoridad, un rey, es una monarquía. Anarquía, no hay autoridad. ¿Sí? No hay ley. Entonces, si el derecho de la propiedad no se estipula, pues yo puedo, ay, me gustó este carro, pues yo lo agarro. Ahora yo esto, ahora yo me voy a meter esta casa. No, hay un derecho de propiedad. Muy bien, sería inevitable será la anarquía, que a su vez llevará a la muerte, ¿verdad? Pugnas, golpes. Bueno, este mandamiento prohíbe todo acto, no hurtarás. Prohíbe todo acto por el cual, directa o indirectamente, una persona obtiene deshonestamente los bienes de otra. Tristemente, en nuestros días, la filosofía basada en que el fin justifica los medios ha llevado a demeritar la falta moral que este mandamiento ocasiona. Es que yo lo necesitaba y pues lo tomé. Se cree que si alguien tiene necesidad, entonces podemos hurtar para hacerle un bien. Se llega a pensar que porque el gobierno no administra correctamente los impuestos, entonces está justificado el hecho de que no los paguemos. Aún el fenómeno Robin Hood lleva a algunos a pensar que si le robas a un rico no es tan malo como robarle a un pobre. O si le robas a un rico para darle a un pobre, ¡ah, qué buena obra!, ¿no? Pero sigue siendo, ¿qué? Un robo. Asimismo, se piensa que si el valor de lo que se roba no es mucho, entonces está permitido. Pero el valor o la cantidad del hurto no determina si es correcto o incorrecto, ya que Dios ha dicho que la acción en sí misma es pecado. ¿Está conmigo, hermano? La acción. ¿Mucho o poco? Efesios 4:28 dice, y es muy importante el versículo este, el que hurtaba, ¿qué dice? No hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En este versículo Dios prohíbe explícitamente el hurtar. El que hurtaba no hurte más. Pero fomenta la importancia de una vida industriosa para compartir con los demás. Dios enseña que hay solo tres maneras de conseguir la riqueza o los bienes. Por decir. Solo tres maneras. Trabajar para obtenerla. Es una, porque dice, sino trabaje con sus manos. Dos, que alguien nos la dé. Tú tienes un bien porque alguien te lo da. En este mismo versículo dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pero hay una tercera, y que Dios condena, es robarla. Lo cual es condenado por Dios. Muy bien. No hurtarás. Es un mandamiento que prohíbe todo tipo de robo, así como fraudes nacionales y comerciales, como hurtos menores, robos en carreteras, robos privados, incluso aprovecharse de la ignorancia de un vendedor o comprador, dar menos dinero al otro y hacer que el otro pague más por un producto que por su valor. Como dice lo que hablábamos de la pesa cabal le agrada o el peso falso. Los secuestros también son un robo. Ese es un robo, ¿no? Y la ley, y en ley de Moisés dice ahí, perdón, es y la ley de Moisés. Y en la ley, ¿cómo es? Y en la ley, ahí me equivoqué. Y en la ley de Moisés se ejercía pena capital sobre el secuestrador. Vamos a leer esos versículos. Éxodo 21, 16. Por eso luego estamos como estamos, porque hay mucha, ¿cómo se llama? Supuesta tolerancia, ¿no? Asimismo dice, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá, dice la Biblia. Deuteronomio 24, 7. Deuteronomio 24:7. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. Necesitamos, ¿cuánto necesitan nuestras leyes? Ir a la ley de Dios, ¿no? ¿Cuánto necesitan nuestros funcionarios, diputados, ir a la ley de Dios? Hoy en día no pueden ni siquiera establecer leyes porque no hay ley que pueda saciar a toda persona. Es difícil gobernar cuando quieres gobernar en base al pensamiento de todos. No se puede gobernar así. No se puede. En cierto sentido, amados hermanos, desde una perspectiva filosófica, si podemos decirlo así, Dios aún en la historia guió a ciertos hombres, filósofos como Platón, Sócrates, para establecer algunas líneas de gobierno. ¿Quién fue? ¿Sócrates o fue Platón el que escribió La República? La República. Y en esa República, precisamente, ¿cuál era el ideal filosófico de esa obra? Donde los gobernados eligían a sus gobernantes, y los capaces y sus gobernantes establecían las leyes para ellos y para los gobernados. Esa es la república. En cierta manera, lo que es república con democracia, va de la mano en el sentido democracia, viene de Kratos, precisamente, gobierno de pueblo, pero es el pueblo gobernando, el pueblo diciendo finalmente lo que se va a hacer, o el pueblo eligiendo gobernantes. Y bueno, no vamos a entrar en política, ¿verdad? Pero ¿cuánto necesitamos la ley de Dios? ¿Cuánto y cuán lejos se está de la ley del Señor? Dios no vino con Adán a preguntarle: oye, Adán, ¿cómo te sientes? ¿Qué te parece si... Mira, estos dos árboles, ¿cuál te gusta? ¿De cuál prefieres? Pues es que mejor este. Ándale, pues, está bien. Pero de este no comas. Ah, ok, Señor. Está bien, tú me decidiste, tú me diste a escoger, vas a ver, yo no te voy a fallar. No, de todas maneras, Dios viene a establecer las cosas. Bueno, continuamos. Dice aquí, asimismo, estoy en el párrafo 1, 2, 3, donde está ahí, cuando empieza no hurtarás, casi al final. Asimismo, en este mandamiento se incluyen las lesiones causadas al carácter, es decir, privar a un hombre de su reputación o buen nombre. Qué interesante esto, ¿no? Yo puedo hurtar la reputación de una persona. ¿Cómo? Hablando mal de ella. Lo que no es. Hablando lo que no es. Estoy robando la confianza que se puede tener sobre esa persona. La reputación, el carácter de esa persona. Dios dice, no hurtarás. Y bueno, el siguiente mandamiento lo vamos a ver. El empleador debe ser justo con su empleado. Levítico 19:13. ¿No lo puse? Sí, acá está. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. El empleador debe ser justo con su empleado. Deuteronomio 24, 14 y 15. Vamos a leer estos versículos. Yo sé que podemos dar solamente, ya la verdad, ya quedó claro que no hurtarás, amén. Pero quiero que nos permeemos de la palabra de Dios. Deuteronomio 24, 14 y 15. ¿Alguien lo tiene? Hermano Arturo, por favor.
No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros, que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti.
Pues está bien claro ahí, ¿verdad? Colosenses 4:1 está en la parte de atrás de su lección. Dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y Santiago 5:4, ¿quién lo tiene? Hermana Elsie.
He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos.
El Señor escucha el clamor de aquellos que son vejados de sus derechos, de sus bienes, ¿verdad? Muy bien, el empleador debe ser justo con su empleado. El empleado debe ser íntegro en su trabajo. ¿Amén? ¿Qué dice Efesios 6, 5 al 7? ¿Alguien lo tiene? Sino para yo, el hermano Andrés.
Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con amor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres.
Obedeced a vuestros amos con sencillez, no sirviendo al ojo, ¿verdad? Y haciendo la voluntad de Dios. Es parte de la voluntad de Dios el ser un buen trabajador. Ser un trabajador leal, cumplido, esforzado. A veces hay personas que dicen, no, pues, ¿yo qué? Yo ni gano lo que no. ¿Cómo no? De ahí comes. De ahí comes. La gente solamente ve por sus propios bienes y no se dan cuenta de lo importante de hacer las cosas para otros y hacer. Si un empleado hace lo mejor para su empleador, a su patrón, él va a ser beneficiado. Si es correcto con los clientes, si es da un buen servicio, a lo mejor no es directamente algo que, pero todos van a ser beneficiados. Pero mucha gente trata de, ¿cuántas veces nos encontramos, verdad? Hace unas semanas llevé un carro a arreglar con un lugar de ¿cómo se llama? De radiadores. Y la persona que me dice, pues si quiere yo se lo hago, nada más no les diga ya, y ahí usted me da ahí. ¿Cuántas veces han salido? Y si uno lo hace, uno está participando. Uno lo hace. Y no, finalmente, sí nos lo cobraron las personas. Y le digo, ¿y este dinero? No, se lo voy a dar a la persona. Se lo iban a dar. Y dice, no, pero es que de todas maneras no me dan lo que le dicen que me van a dar, no me lo dan. ¿Cómo sabe uno? Pero bueno, tenemos que hacer lo correcto. Tenemos que hacer lo correcto. ¿Cuántas personas a veces limpian o cuidan carros en una banqueta? Y ya qué sucia tienen la banqueta. Me tocó una ocasión, ¿verdad?, que estaban unas personas que limpiaban carros en una banqueta enfrente de una banqueta larga y se le mencionó, oiga, pues mantenga limpio. Dice, ¿no va a barrer? Sí, ya que deje de hacer viento. Y ni viento estaba haciendo. Y pasó todo el día y no hubo viento. Le digo, de eso come. Mantenga limpio. Si no estuviera esta banqueta, si el propietario no le, usted no tiene, hágalo. El empleador debe ser íntegro en su trabajo y el comerciante debe ser honesto en sus ventas. Amén. Miqueas 6:11 está ahí en la parte de atrás. Dice el Señor: daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. ¿Entendemos la frase? Balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. O sea, ya no solamente es una, ¿verdad?, sino es una bolsa donde, ¿cuánto va a querer? 500 gramos. Ok, saco la de 500, pero tiene que son de 400, ¿no? Y así. Y en todo, todo es ganancia. Y hoy en día, ¿dónde vemos esto de las balanzas falsas hoy en día? En la gasolina que uno compra, en lo que compra en los mercados que uno, ¿verdad? En muchos aspectos, ¿no? En el producto que dicen que es de tal calidad y no es de esa calidad. En la leche, ¿verdad? Leche, ahora sí que es leche adulterada. Y luego el dicho que dice que nos vendieron gato por liebre, ¿no? Así dice el dicho, ¿no? Ok, bueno. Ya usted se va a acordar de eso cuando, le estoy seguro, cuando algo pues, cierto. Va a tenerlo presente ahí en su cabecita. Vamos a leer estos versículos, hermanos, de Deuteronomio 25, 13 al 16, con respecto al comerciante, que debe ser honesto en sus ventas. Si alguien lo tiene, Deuteronomio 25, 13 al 16. Si no, aquí lo leemos. O hermano Arturo. Te escuchamos.
No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña.
La efa era una medida de volumen, ¿sí? La efa, nada más para saber.
Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, porque abominaciones a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace injusticia.
Recordemos que Dios es el que bendice. No por ganar un poquito más. Por ganar un poquito más, la gente falsamente pierde la bendición de Dios. Y yo creo que Dios bendice también, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Aún al incrédulo que hace lo correcto. Dios lo bendice en ese sentido. Levítico 19, 35 y 36. Ahora sí, hermano Bello, si lo tienes, por favor. No lo tenías, ok. ¿Quién lo tiene? Hermano Andrés. Ajá, Levítico 19, 35 y 36. A ver si es. A ver.
No hagáis con justicia el juicio, con medida de tierra, ni peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Porque Jehová vuestro Dios, que os saque de la tierra de Egipto.
Muy bien, Dios establece. Y Amós 8, 5 al 6. Amós, hermana Carla, por favor. Vamos a leer desde el 4, hermana, si es tan amable.
Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuánto pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida?
Ahí está esa frase, ¿ven? Y achicaremos la medida.
Y subiremos el precio.
O sea, no solamente achican la medida, sino también suben el precio. ¿Mm? Como la gasolina se sube y no te dan lo que es. Bueno, ¿y qué dice, hermana?
Subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo.
Uh-huh. Y dice el versículo 7, Jehová juró por la gloria de Jacob. No me olvidaré jamás de todas sus obras. Y se refiere a esas obras. Dios está bien al tanto, hermanos. En el siguiente párrafo, en los minutos que nos restan, pero también le podemos robar a Dios. Le robamos a Dios cuando no le damos a lo que a Él le pertenece. Todos los bienes que tenemos, Dios nos lo ha dado. Nos los ha dado, sería. Todos los bienes que tenemos, Dios nos los ha dado. Santiago 1.17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y Él solo nos demanda el diezmo. Cuando damos más que el diezmo, es el resultado de nuestra gratitud a Dios. Y también el diezmo, ¿no? Pero asimismo le robamos a Dios cuando no usamos bien el tiempo que nos da. Bueno, primero le robamos a Dios con el diezmo. Y ya no debía haber incluido allí Malaquías 3, que lo leímos hace rato. Vean en la parte de atrás de su hoja, ahí está Malaquías, que es el tercer versículo donde dice versículos de la clase, Malaquías 3, 8 y 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pero no solamente le robamos a Dios cuando no le damos lo que a Él le pertenece, sino también cuando, ponemos aquí en la lección, le robamos a Dios cuando no usamos bien el tiempo que nos da. El tiempo también es un bien que Dios nos da. Vean por favor Efesios 5, 15 y 16. Si alguien lo tiene, póngase de pie y léalo, hermano Luis.
Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Y Colosenses 4, 5, ahí está en la parte de atrás, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, redimiendo el tiempo. Todo lo que Dios, lo del tiempo, y bueno, no vamos a abundar, pero así es importante. Me llama mucho la atención cuando dice la palabra redimiendo el tiempo. La palabra redimir viene de comprar. ¿Sí? Redimiendo el tiempo da la idea, bueno, aprovecha tu tiempo. Pero cuando tú compras algo, es Tienes un dinero, tienes $100, tienes 1,000 pesos. ¿Cómo lo vas a usar? Y si lo usas bien, pues vas a tener un beneficio. Pero si tú nada más lo... ¿Qué hiciste con lo dinero? No, compré. Entonces, lo mismo el tiempo. Úsalo bien y vas a ver los frutos. Tú dedicas tiempo a algo, dedicas esfuerzo a esto, dedicas tiempo a esto, se van a ver los frutos. Y bueno, en el pecado de la pereza, por ejemplo, no solamente es el pecado de la flojera y de no hacer lo que, sino también el pecado de desaprovechar el tiempo. Y aún lleva otra cosa, dice aquel un dicho que dice que el ocio es el taller de Satanás. No solamente no haces lo que debes hacer, pierdes el tiempo, sino ahora estás pensando en lo que no debes pensar. Y una cosa lleva a otra. Lo platicábamos, creo, en el pecado de David, ¿se acuerdan? No estaba donde tenía que estar, y bueno, no usó bien su tiempo, y una cosa llevó a otra. Pero debemos concluir, hermanos, todo lo que Dios nos da y lo desperdiciamos usándolo neciamente o para nuestro propio provecho, se podría considerar un robo, ya que Dios nos lo da para su gloria y para cumplir su propósito en nuestras vidas. Mateo 21:13, creo que ahí está atrás, dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aún en el sentido religioso, ¿verdad? Se hurta, ¿no? Todo lo que Dios nos da, hermanos, y no lo usamos correctamente, le estamos robando al Señor. Le estamos robando al Señor. Mi cuerpo es del Señor, mi vida es del Señor, mi tiempo es del Señor. Digo mi tiempo, es su tiempo, amén. Decimos, mi dinero, es su dinero. Es que mi carro, es su carro. Mi casa, es su casa. En ningún momento estamos aquí diciéndole, usted traiga las cosas a la iglesia, que aquí nosotros se las administramos. No. Eso es lo que dice hoy en día los farsantes, ¿no? Los que aprovechan las cosas religiosas para sacar dinero y ganar dinero. No, pero es una verdad. Es el dinero de Dios, es la casa que Dios te dio, es las fuerzas que Dios te dio. Y a mí también, por supuesto. Muy bien, el pecado del hurto, y termino con este párrafo, es algo grave delante de Dios. Pablo dijo que los ladrones no heredarán el reino de Dios. No solamente los fornicarios, sino también los ladrones. Así lo dice en, ¿qué es? Primera de Corintios, que no lo subrayé, pero no está aquí atrás, creo. Pero dice que los ladrones no entrarán en el reino de Dios. Y también, mire, entre los requisitos de los pastores, la Biblia dice que deben apacentar la grey de Dios, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Asimismo, de los diáconos, se dice que no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. Ahí están los versículos. Mande, hermano. Sí, es la que no... Es 1 Corintios 6:10, pero no la puse aquí atrás. Es lo que quise decir. ¿Lo tienes ahí? A ver, léelo, hermano.
Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes... Y los estafadores heredarán el reino de Dios.
Uh-huh. Y bueno, entonces habla de pastores que no deben de servir por ganancia deshonesta, diáconos. Y dice aquí, Judas el traidor fue ladrón y llevó las consecuencias de su pecado. Todo lo que se hurta se convierte en una maldición en un sentido. El pecado siempre alcanza y la conciencia no deja de disfrutar lo que se obtiene deshonestamente. Es importante mencionar acerca de la ley de la restitución y vamos a hablar de eso porque hay una ley de la restitución. A veces robamos, faltamos y decimos, bueno, pues perdóname, ¿no? Está bien, te perdono. Bueno, sí, pero a veces hay que restituir lo que robamos. Y de eso vamos a hablar. La Biblia habla de esto y también vamos a hablar de lo que nuestro deber ante el gobierno, dada a César, lo que es de César y a Dios, lo que es de Dios, y que no nos inquiete pagar lo que debemos pagar cuando es por obediencia a Dios. Tengamos siempre presente que Dios honra a los que le honran, y concluye así la lección, no sucumbamos al pecado de tomar lo que no es nuestro. Si algo necesitamos, y estamos convencidos que es la voluntad de Dios tenerlo, pidámoslo a nuestro Señor y Él lo proveerá en su tiempo perfecto. Amén. No tomemos atajos. No pensamos, es que es la voluntad de Dios que yo haga esto y entonces voy a desobedecer a Dios para que tener lo necesario para hacer. No. Nos estaríamos contradiciendo. Y a lo mejor sí es la voluntad de Dios eso, pero a lo mejor no es el tiempo de Dios. Entonces tengamos presente esto del hurto. El versículo de tarea, sé que no he estado enfatizando mucho los versículos de tarea, pero hermanos, hay muchos versículos muy buenos. Les animo. ¿Verdad? El anterior fue, pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y ahora es el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios 4:28. Concluiremos la siguiente semana y pasaremos a la siguiente lección que dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Oremos, hermanos, gracias a Dios por su palabra. Señor, despídenos en estos momentos de este tiempo de enseñanza. Prepáranos para el servicio que comenzaremos en unos minutos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos en estos dos mandamientos. Guarda nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestro corazón del pecado, del adulterio y la fornicación. También guarda nuestras manos, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestras acciones de tomar aquello que no nos corresponde. Ayúdanos a cumplir con nuestros deberes. No robarte a ti, no robar a nuestros semejantes, no robar aún a las autoridades que tú has puesto sobre nosotros. Te lo pedimos. Nos encomendamos a ti. Queremos vivir conforme a lo que tu palabra dice, no conforme a las maneras de este mundo. En Cristo oramos. Amén.